A las 7:42 saludamos al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que lo tenemos en línea aquí en RCN Radio. Señor fiscal, bienvenido, buenos días.
¿Cómo está, Yolanda? ¿Cómo me le va?
Bien, fiscal, quiero empezar pidiéndole su opinión sobre este tema que nos ocupa en el día de hoy. Las denuncias que se han conocido y que se han confirmado en el sentido de que varios magistrados se han quedado sin su visa a Estados Unidos en lo que se está interpretando como algo así como una presión por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la justicia en Colombia. ¿Cómo ve usted la situación?
Pues Yolanda, como usted misma lo está advirtiendo por los comentarios que ha hecho, pues ha habido muchas versiones en el curso de la semana. Es un tema, por supuesto, muy delicado, muy complejo, y yo creo que lo importante es que establezcamos cuál es la realidad de los hechos, las causas de los hechos, y por supuesto preservar la integridad del sistema judicial colombiano y conocer en realidad qué es lo que está pasando, porque mientras no se tenga una información exacta, pues usted comprenderá que emitir juicios de opinión puede resultar bastante prematuro e irresponsable de nuestro lado.
Se lo entiendo, señor fiscal. ¿Y debería haber un pronunciamiento formal del gobierno en términos diplomáticos sobre este tema?
Esos son temas de relaciones exteriores en los cuales yo tengo que ser muy respetuoso. Por supuesto que tiene que haber una integridad del Estado colombiano en estos casos, y lo más importante es que podamos conocer realmente cuál es la realidad de los hechos, Yolanda.
Señor fiscal, buenos días. A propósito de la Corte Constitucional, ¿qué avances se han tenido y logrado en estas indagaciones por las denuncias graves de supuestas seguimientos, interceptaciones a las comunicaciones o ese intento para varios magistrados de la Corte Constitucional? ¿Ya han sido escuchados? ¿Qué avances hay?
Bueno, hemos avanzado bastante. Esta semana le hemos manifestado formalmente el investigador de la Fiscalía General, que es el director de la delegada ante la Corte, le ha manifestado formalmente a la presidenta de la Corte Constitucional que en el sistema Esperanza, que es el que permite la interceptación de comunicaciones frente a los teléfonos que privadamente suministraron los señores magistrados de la Corte, no hay trazo alguno de que esos teléfonos hayan sido en alguna oportunidad interceptados, y mucho menos que estén interceptados en la actualidad. Es decir, ya el fiscal de conocimiento informó a la Corte Constitucional que no ha habido interceptaciones en el sistema Esperanza a los magistrados de la Corte Constitucional, y así obra certificación ya técnica en el expediente correspondiente.
Ahora, fiscal, no hay desde la plataforma Esperanza, pero ¿pueden detectar ustedes si hay alguien de manera ilegal, irregular, que esté de alguna manera interceptando comunicaciones de los magistrados?
Sí, esa es una prueba técnica que se está haciendo ya con las empresas de telefonía celular. Cuando ha habido derivación de comunicaciones, rediccionamiento que se puede hacer de las comunicaciones y que serían producto de una interceptación, a sabiendas de que el sistema, el único sistema que existe en Colombia, que es de la Fiscalía General de la Nación, si se lograse establecer que hubo un rediccionamiento de alguna comunicación en relación con los señores magistrados, implicaría que habría existido una interceptación ilegal, y esa es otra hipótesis investigativa en la cual está trabajando el señor fiscal Fabio Spitti.
Señor fiscal, en estos días también hubo denuncias del presidente del Tribunal de Arbitramiento de la Ruta del Sol, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, sobre seguimientos e interceptación de comunicaciones. ¿Hay algo concreto al respecto que ustedes hayan podido establecer?
Estamos trabajando a partir de la denuncia que hizo el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Se designó un fiscal especializado en el tema y están trabajando directamente con el doctor Ibáñez, pero hasta este momento la fiscalía no puede dar un reporte que muestre que haya habido hasta el momento algún acto ilícito en esa materia, pero vamos avanzando en la investigación.
Señor fiscal, también estamos muy pendientes de la investigación a propósito del fiscal que está siendo acusado de participar precisamente en chuzadas ilegales. ¿Qué nos puede informar sobre este caso? ¿Qué tipo de pruebas o de documentación han encontrado? ¿Y si hay otras personas eventualmente que podrían estar involucradas allí?
Sí, desafortunadamente, y como lo di a conocer a finales del año pasado, hemos advertido que ha habido interceptaciones ilícitas en la Fiscalía General de la Nación y en este caso a sindicatos, a directores de sindicatos, como en el caso de Avianca, y ahora al presidente para Colombia de Entel Engesa, quien habría sido interceptado ilícitamente a juicio de la Fiscalía en el mes de junio, julio y agosto del año pasado. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, lo hemos establecido claramente en el caso del sindicato de Avianca, a solicitud de un abogado externo a quien también le hicimos imputación de cargos. Son solicitudes criminales que se hacen por facinerosos que permean la actividad de la Fiscalía General de la Nación, y en este caso específico pues ya logramos establecer que desde una sala de interceptación el operador, el jefe de operaciones de la sala, podría estar comprometido. De hecho, en la interceptación a los directivos del sindicato de Avianca, en la noche de este miércoles, el funcionario de la Fiscalía aceptó cargos, es decir, aceptó que en efecto había participado en esa interceptación ilegal, lo cual pone de presente que el hecho sí ocurrió, como lo ha venido manifestando la Fiscalía, como lo ha hecho público, en un acto de confesión de la Fiscalía, porque yo creo que tengo que reconocer que desafortunadamente estos hechos se habían venido cometiendo en la Fiscalía y que es mi compromiso y el compromiso de la Fiscalía en extirpar esta manifestación criminal que se ha venido dando y que afecta la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos.
Señor fiscal, ¿hasta dónde estas investigaciones que dan cuenta de procedimientos irregulares desde la Fiscalía pueden impactar procesos como el de, por ejemplo, los pilotos de Avianca?
Pues mire, es que a mí me parece que es de una gravedad insólita, es decir, que exista el propósito frente a las reclamaciones sociales de un sindicato de interferir sus comunicaciones para conocer información privilegiada de la forma como están adelantando una negociación colectiva, pues desafortunadamente para las relaciones obrero-patronales eso les dice de hasta dónde estamos dispuestos a llegar en afectar ese tipo de relaciones apelando a actividades criminales de esta naturaleza. Es que claro, esta ya no es una hipótesis, es una realidad comprobada por la Fiscalía General, al punto que quien hizo las interceptaciones ilegales al sindicato de Avianca aceptó los cargos, se allanó a los cargos para obtener un beneficio de rebaja ya en la audiencia de acusación de la tercera parte de la pena, con reconocimiento explícito de esa actividad criminal. Y ahora parece que un empresario de una multinacional que invierte en el país también es objeto de una interceptación ilegal desde esa misma sala y presuntamente con la intervención de ese mismo sujeto y de un fiscal que fue objeto de imputación en la noche de ayer, y el juez encontró inferencia razonable de su participación en esa interceptación ilegal al punto que anoche mismo le dictó medida de aseguramiento y le envió a la cárcel La Picota de Bogotá.
Ahora, el señor fiscal, usted ha resaltado la gravedad de este hecho, lo ha dicho usted mismo, pero entonces surge la pregunta, ¿a quién iba esa información? ¿Quién o quiénes eran los destinatarios, por ejemplo, en el caso del sindicato de Avianca, esas interceptaciones, esas notas de voz, lo que sea que se haya obtenido ilegalmente, iba con destino a quién? ¿Hay alguna pista, alguna investigación? Lo mismo que en el caso del empresario español, que también es un hecho bastante grave.
En el caso del abogado que solicitó el servicio y quien ya fue imputado por violación del sistema de comunicaciones privado de los dirigentes del sindicato de Avianca y haber interferido el sistema legal de interceptaciones de la Fiscalía, hemos logrado establecer que desde esa firma de abogados existía un contrato con la empresa. Lo que no se ha podido establecer hasta la fecha es cuál es la participación o si hubo determinación desde la empresa, y por supuesto nosotros seguimos investigando, pero hay hechos concluyentes. primero, que sí hubo la interceptación ilícita; segundo, que se declara como autor de la interceptación el jefe de la sala de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación, aceptando que hubo el ilícito, y que hay una imputación a un abogado externo de la empresa.
Ahora, en el caso de Enel Codensa, esta multinacional, y el empresario español que la Fiscalía ha descrito, ¿hay alguna pista sobre por qué lo estaban interceptando y a quién le estarían entregando esa información?
Desde el mismo momento en que tuve conocimiento de estos hechos, me comuniqué con Codensa. Esta misma semana estuve con el señor, con el country manager de Engesa en Colombia, de Codensa en Colombia. Es un ciudadano español. Con él estuvimos hablando, mirando todas las hipótesis que pudo haber ocurrido entre los meses de junio, julio y agosto, porque es que lo que es insólito y lo que merece el reproche institucional de la Fiscalía es que la interceptación se dio en un caso de una investigación por hurto agravado que ocurrió en el año 2013. Entonces, ¿qué participación o qué circunstancias ameritaron para que en el año 2018 un funcionario de la Fiscalía ordenara una interceptación a este ciudadano en un hurto en el cual no hay trazo alguno en la investigación que tenga participación en alguna en ese ilícito? Y eso fue lo que nos llevó, a partir de informes de control interno que estamos haciendo uno a uno, expediente por expediente, de cada una de estas interceptaciones, a concluir que en ese caso se trataba de una interceptación claramente ilícita.
Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, en este caso en el Codensa, ¿ustedes detectaron chuzadas o interceptaciones a cuántos teléfonos y a los de cuántas personas? ¿Solamente a teléfonos, también de pronto a correos, o solamente estamos hablando de teléfonos?
Teléfonos solamente, y en el periodo que va de junio a agosto del 2018, y ahora parece ser que presuntamente el abogado de esta empresa también podría haber sido objeto de una interceptación ilícita, que es una hipótesis investigativa que estamos concluyendo en el curso de estos días.
¿Y era el teléfono inicialmente de una persona, del presidente? ¿No había más personas que estuvieran siendo chuzadas?
Sí, el presidente de Codensa, de Enel Codensa en Colombia, que es un ciudadano español.
Junio a agosto del 2018. ¿Y cesan esas interceptaciones porque las detectan, o qué pasa ahí?
Cesaron las interceptaciones ya por decisión de interna allí de los investigadores de la Fiscalía, pero ahí hay un hecho singular, y es que en su momento uno de los operadores analistas de la sala dio cuenta y razón al fiscal del caso, que todo indicaría que esa línea no tenía nada que ver con el hurto, al punto que se había logrado identificar que se trataba de un inversionista extranjero de nacionalidad española, que logró identificarse por las comunicaciones que se estaban interceptando, y le solicitó al fiscal que en consecuencia retirara esa interceptación. Sin embargo, el fiscal de conocimiento mantuvo la orden de interceptación, y ese es un hecho indiciario que nos llevó también a concluir que esa interceptación era manifiestamente ilegal.
Doctor Néstor Humberto, ¿cómo logran identificar, o quién identifica internamente en la Fiscalía, que esto está sucediendo? ¿Fallaron los controles? ¿Están pensando en una reestructuración y depuración de todo ese sistema?
Esa es una muy importante pregunta, porque nosotros, a partir de la investigación que iniciamos en el sur del país, ustedes recordarán esa red de interceptaciones que funcionaba en Cali y en Ipiales, empezamos a indagar sobre la integridad y sobre el sistema de controles del sistema de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación. Y a través de nuestra oficina de control interno estamos llevando a cabo una investigación a todas las 80 salas de interceptación de la Fiscalía, y hemos encontrado ya estos hechos probados, pero lamentablemente seguimos avanzando en circunstancias que nos indicarían que podría haber acontecido en otros casos.
Sí, fiscal, en desarrollo de ese proceso que usted advierte de depuración y de análisis, concretamente el listado de otras posibles víctimas, entendemos que es más de 300 que ustedes están analizando, ¿qué ha arrojado? ¿Cuántas realmente podrían ser? ¿Cómo va? ¿Qué tipo de acciones están emprendiendo?
Bueno, yo no quiero especular en este momento, doctor Collazo, sobre el número de interceptaciones, pero hemos priorizado el análisis de 350 casos para identificar uno a uno. Es una labor muy compleja porque nos toca establecer en cada carpeta cuál es el motivo de la investigación. En cada carpeta tenemos que ver cómo se dispuso la interceptación telefónica y mirar los elementos que llevaron a que se decretara esa interceptación, y a través de los discos quemados de las interceptaciones, escuchar si tiene relación con la causa de la investigación respectiva y si se cumplieron todos los protocolos, que son muy estrictos para que se pueda llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. Yo tengo que aclarar que esta es una investigación que apenas empieza al interior de la Fiscalía, pero tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias porque, como lo he dicho claramente, este fenómeno tiene que, esta manifestación ilícita tiene que extirparse al interior de la Fiscalía.
Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, una precisión. ¿Nos habla de 350 o 390, es que no le entendimos bien, casos y de posibles víctimas de chuzadas, es eso?
350 teléfonos que estamos indagando, y no podríamos decir si allí ocurrieron actividades ilícitas o no. Por ahora están en indagación.
En indagación. ¿Y estamos hablando de qué tipo de personas, si se puede, fiscal, si nos puede anticipar? ¿Personas o empresas o qué?
Por la experiencia que hemos tenido, claramente se encuentra que hay casos de espionaje industrial. Esto es algo que uno creía que existía solamente en las películas. No, de hecho, en otras investigaciones hemos encontrado inclusive departamentos de espionaje industrial al interior de las empresas. Tenemos casos de espionaje por relaciones amorosas, espionaje por temas de relaciones laborales. En fin, hay muchas manifestaciones que hemos encontrado a lo largo de las investigaciones que hemos llevado a cabo en este año y medio sobre el tema de las interceptaciones ilegales.
Señor fiscal, usted precisamente en el comunicado también menciona este espionaje corporativo o espionaje industrial. ¿Cree usted que en Colombia existen organizaciones que cometen crímenes en prestando servicios de este tipo de espionaje, incluso pequeñas unidades al interior de las empresas que cometen crímenes también en el curso de averiguar información sobre sus competidores o posibles competidores? ¿Valdría la pena criminalizar este tipo de actividades de espionaje corporativo en Colombia?
Eso ya es un delito en Colombia, por eso nosotros ya hemos hecho imputaciones delictivas en esa materia. Lo cual resulta absolutamente condenable. Y lo que es una realidad es que si a los funcionarios de la Fiscalía les llevan a efectuar actividades delictivas de interceptaciones telefónicas ilegales, esto surge de una demanda externa que viene de abogados del mundo corporativo, de personas fascinerosas que pretenden utilizar un sistema legal que entrega el Estado a la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones criminales en beneficio de intereses que son francamente deplorables.
Pero fiscal, ¿quién ronda? ¿Quién investiga a estas empresas que venden servicios? Uno las puede encontrar en páginas web desde Colombia o del exterior, de espionaje corporativo en Colombia.
Pues justamente la Fiscalía, y por eso la Fiscalía los ha imputado en los casos que encontrar.
Señor fiscal, tenemos información en el sentido de que Juan Carlos Madero, también una de las piezas clave en este proceso y que en su momento hizo relación con el caso del senador Armando Benedetti, pues logró un principio de oportunidad. ¿A qué tipo de compromiso llegó con la Fiscalía?
Bueno, este es un caso en donde el señor Madero rindió una declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no conocemos el contenido de la declaración ante la Corte, pero sí la Fiscalía recibió una solicitud formal de la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se le considerara un principio de oportunidad al señor Madero, según fui informado, y el principio de oportunidad se le otorgó para que sirva como testigo en la investigación que se lleva a cabo ante la Corte Suprema de Justicia. Ese principio de oportunidad ya fue legalizado ante juez de control de garantías y se constituyó como víctima el abogado Jaime Lombana, quien requirió como condición, que fue aceptada por el juez de conocimiento, juez de garantías, que el señor Madero rindiera cuenta y razón de los hechos que había realizado y le presentara unas disculpas públicas en el término de un mes.
Si se da principio de oportunidad es porque colabora. ¿Qué esperan ustedes que diga o qué dijo?
No, es que como es una investigación de la Corte Suprema de Justicia, no conocemos lo que dijo en la investigación respectiva ante la Corte.
Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, le cambio de tema porque también hay noticia de los últimos minutos a propósito del caso del atentado contra Francia Márquez y otros líderes sociales en el departamento del Cauca. Hay capturado, nos reportan, señor fiscal, un menor de edad. ¿Qué detalles nos puede contar?
Sí, hacia las 5 de la madrugada logramos hacer efectiva una orden de captura, una orden de captura que se dispuso en la noche anterior contra un menor de edad, menor de 17 años, quien habría participado en el atentado a Francia Márquez y los líderes sociales de Santander de Quirichado el pasado sábado. Los reconocimientos fotográficos muestran que según los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, este muchacho habría participado en el ilícito. Los escoltas nos manifestaron desde el mismo momento de los hechos en la investigación que iniciamos conjuntamente con la policía, que al repeler el acto, los escoltas habían logrado impactar a uno de los tres muchachos que llegaron allí al lugar de encuentro de los líderes sociales y que entendían que uno estaba herido. Entonces nos dimos a la tarea con la policía de investigar en todos los centros asistenciales, clínicos, médicos del Cauca, uno a uno, si en las horas siguientes había ingresado algún muchacho impactado por un proyectil. Y encontramos que en el municipio de Buenos Aires, a una hora del lugar de los hechos, llegó un menor de edad con un impacto de bala a nivel del antebrazo izquierdo y que solo permaneció, según el informe de Epicrisis, alrededor de 12, 14 minutos en los cuidados de atención que se le dieron por urgencias y que se dio inmediatamente a la salida de manera intempestiva. Eso fue un indicio determinante para empezar a identificar a este muchacho. Logramos fotografías de él, se hicieron los reconocimientos fotográficos por los escoltas de la Unidad de Protección, lo identificaron como uno de los muchachos que había participado y eso fue lo que permitió que se librara la orden de aprehensión anoche por parte de un juez de garantías y se hiciera efectiva la aprehensión en la mañana de hoy, con una diligencia de allanamiento en el lugar donde se encontraba, y allí al parecer hemos encontrado también elementos o documentos, particularmente su teléfono celular, que nos permitiría identificar también móviles de este ilícito. Lo importante es que en menos de una semana el país y la comunidad internacional puede tener la satisfacción de que sus autoridades han identificado ya autores materiales, ya hay aprehensión de uno de los autores materiales y ahora vamos en búsqueda de los otros dos que participaron en los hechos.
José Manuel Acevedo tiene pregunta para el fiscal Néstor Humberto Martínez, que nos acompaña hasta ahora en RCN Radio.
Sí, señor fiscal, y es que precisamente frente a estos procesos y los de los líderes sociales en particulares, pues se necesitan dos para que esto funcione. Por un lado, la acción de la fiscalía, pero por otro lado, la acción de los jueces que terminen condenando rápidamente a los responsables de este tipo de atentados. Y por eso lo que hemos entendido es que se ha hecho una solicitud a la judicatura para establecer un grupo especializado de jueces que se dediquen exclusivamente a estos temas. ¿Eso cómo puede operar y si eso ya se puede traducir en una realidad concreta?
Sí, José Manuel, yo creo que como Estado tenemos que hacer una labor muy articulada en la defensa de ese capital humano que son nuestros líderes, nuestras lideresas sociales en los territorios. Primero a nivel de prevención, y en eso hay que manifestar que la Unidad Nacional de Protección tiene más de 7.000 esquemas de protección a lo largo del país, y funcionan. Fíjese usted cómo en este caso fue gracias al esquema de seguridad de Francia y de los líderes que estaban en Santander de Quilichao que el atentado no llegó a mayores, y eso es una circunstancia que hay que identificar. Segundo, a nivel de la judicialización, pues lo que se está haciendo por parte de la Fiscalía General de la Nación no tiene antecedente alguno. Por eso realmente uno tiene que reclamar que haya sectores que manifiesten que hay impunidad y que no se están investigando estos hechos, por Dios. Casi ya el 60%, exactamente el 57%, de estos atentados contra nuestros líderes sociales ocurridos entre el 2016 y el 2019 han sido establecidos, esclarecidos por la Fiscalía General de la Nación a nivel de autores materiales. Y allí no quedan las investigaciones. En el 23% de esos casos ya hemos establecido autoría intelectual. Y esta información la compartimos con los líderes sociales, con las plataformas sociales, validamos esta información con ellos. Y no existe antecedente en los últimos 50 años en Colombia de que a un sector de la población que está siendo víctima de esta clase de ilícitos, la justicia haya logrado tasas de esclarecimiento de este nivel. Casi el 60%, eso no ha existido nunca en Colombia. El problema que ahora encontramos es que con el nivel de imputaciones que ya tenemos, hay más de 200 capturados por estos hechos. Los procesos avanzan muy lentamente. Le doy un ejemplo. En Tumaco ha habido 8 homicidios reportados y de esos 8 homicidios se han esclarecido los 8. Es decir, sabemos quiénes son los autores y están privados de la libertad. Pero los juicios avanzan a una tasa de un juicio por año. Si seguimos a este ritmo, dentro de 8 años vamos a conocer la sentencia de un proceso que esclarecimos justamente el año anterior. Entonces, lo que hemos coordinado con la judicatura y a partir de la intervención del propio presidente de la República es la creación de jueces especializados para avanzar rápidamente en los juicios contra los autores de los crímenes contra los líderes sociales. Si, como ya está previsto y a final de esta semana se sabrá ya el número de jueces que habrá, la ubicación que va a ser, por supuesto, no en Bogotá sino en los territorios por la inmediación de la prueba, tenemos ya ese cúmulo de jueces trabajando en estas investigaciones, podemos decir que al finalizar este año no habrá, como existen ahora, solo 32 sentencias, sino que de los 157 casos que ya hemos esclarecido, de los 270, pues habría eventualmente sentencias condenatorias y podremos ya decirle al país que ya no solamente se han imputado, se han acusado el 60% de los casos, sino que podrá haber sentencias en el 60% de los casos, y eso sería una gran noticia en la lucha contra esta expresión de criminalidad contra los líderes sociales.
¿Elementos que encontraron en común en todos estos casos, fiscal, por el famoso debate de la sistematicidad o no? Es decir, ¿hay algo que tengan en común, además de que son líderes sociales, que están en zonas difíciles o zonas de conflicto, en fin? ¿Hay algo en común que hayan detectado ustedes en la investigación sobre los perpetradores, los asesinos?
Sí, en el 65% de los casos aproximadamente son grupos armados organizados, es decir, grupos residuales de las FARC, Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo, que están entrando en confrontación con esa expresión de legalidad en los territorios que son nuestros líderes. El caso de Francia es una lideresa que está librando una batalla en los territorios por la preservación de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente. Y qué curioso que en el caso del menor que ha sido aprehendido en la mañana de hoy, parte de la actividad de él es que trabajaría ocasionalmente en una mina ilegal de San Antonio, que es un tema indiciario significativo, pero también líderes que trabajan por la sustitución de los cultivos ilícitos que han entrado en confrontación con estos grupos armados ilegales y que han sido objeto de estos asesinatos y que hemos esclarecido cabalmente. También en temas de reclamación de tierras, líderes de reclamación de tierras que han sido impactados. Entonces, estamos avanzando ya en la caracterización de la causalidad de muchos de estos delitos, pero sí tenemos identificado plenamente que los perpetradores son, en este caso, grupos armados organizados al margen de la ley.
¿Ha habido casos en los que hayan logrado identificar agentes del Estado, bien sea miembros de las fuerzas militares o de policía, otras instituciones de seguridad, agentes del Estado, en casos de violencia contra líderes sociales?
Sí, en el caso de líderes sociales hemos encontrado, en los 157 casos que tenemos esclarecido, 3 casos en los cuales hay intervención de agentes del Estado. Y en el caso, por ejemplo, del excombatiente de Norte de Santander, encontramos la autoría de un cabo del ejército, por eso le imputamos homicidio en persona protegida la semana pasada, y ese fue también un homicidio que esclarecimos en menos de 8 días, como hemos esclarecido el caso del atentado a Francia Márquez.
Señor fiscal, usted hacía relación a minería ilegal, pero ¿qué pistas concretas tienen para quién estaban trabajando estos 3 jóvenes implicados en el caso del atentado a líderes en Santander de Quilichá, en Cauca?
Ese es el siguiente paso de la investigación. Ya cuando uno tiene autorías materiales y con los elementos probatorios que ya hemos empezado a copiar, podremos seguir avanzando hasta establecer quiénes fueron los determinadores o si son o no son miembros de grupos armados organizados. Le doy esta información. Cuando ellos llegaron al lugar de los hechos, se dieron a conocer como miembros de las FARC. Así lo relatan los escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Pero muestran una impericia absoluta en esa clase de actos terroristas y esos actos de afectación a nuestros líderes sociales, porque eran 3, dicen los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, 3 niños, así es como lo dicen en el testimonio. Y resulta que estos 3 muchachos venían en una sola moto. Actividades sicariales tan complejas para que se utilice solo un vehículo motorizado, una motocicleta, para que allí estén 3 de los perpetradores, muestra la impericia con que actuaron en este caso estos muchachos.
Señor fiscal, en el caso que usted menciona del cabo del ejército que fue responsable de la muerte del excombatiente de las FARC, ¿cuál sería el móvil, cuál sería la circunstancia que lo llevó a cometer ese crimen?
Ya tenemos muchas evidencias, estamos avanzando muy rápidamente en esa investigación y yo esperaría que en el curso de los próximos días, si no es este mismo fin de semana, podamos dar a conocer más resultados sobre este hecho, que nos reafirman que la hipótesis investigativa y la imputación que hicimos en cabeza del cabo fue totalmente acertada, al punto que el juez de garantía respectivo dictó medida de aseguramiento por encontrar inferencia razonable sobre el homicidio.
Señor fiscal, de cambio de tema, el principio de oportunidad del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno se vence la semana entrante y su defensa ha pedido a la fiscalía una audiencia para que un juez de control de garantía se lo prorrogue con el argumento de que si esto no se lleva a cabo, pues se caen muchas investigaciones e incluso algunos de los que están detenidos por este caso quedarían libres. ¿En qué está eso?
Bueno, la verdad es que eso no funciona así. Yo mismo me he declarado sorprendido de que se haya hecho con esta laraca. Los principios de oportunidad se prorrogan es por el fiscal general de la Nación sin ninguna audiencia judicial previa. Después de que ocurra la prórroga, hay que legalizarlos ante juez de garantías, pero es después, no antes, como se ha manifestado en varios medios de comunicación. El vencimiento de ese principio de oportunidad ocurre el próximo 17 de mayo. Entonces nadie podía esperar a que en marzo o en abril se prorrogara el principio, porque era que no estaba vencido. Por esa razón, en el curso de esta semana se ha estado trabajando en la prórroga del principio de oportunidad, como es apenas natural, porque tenemos, no como se dice, que son 5 o 10 investigaciones, en materia de investigaciones sobre integridad del sistema judicial, nosotros adelantamos conjuntamente con las demás autoridades judiciales 45 investigaciones en total, y por eso el testimonio del abogado Moreno resulta determinante para el buen suceso de todas estas investigaciones.
¿Esto quiere decir que le va a prorrogar el principio de oportunidad.
Claro, como esa pena es natural, nadie podría permitir que se terminara el principio cuando apenas estamos empezando las investigaciones. De hecho, porque él tiene que empezar a declarar en los juicios, tiene que empezar a rendir testimonios ante la Fiscalía General de la Nación en esa colaboración que ha iniciado con la Fiscalía, pero esa colaboración durante el último año no se pudo llevar a cabo porque él estaba en juicio ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Entonces el Departamento de Justicia nos ha manifestado que a partir de este mes de mayo ya estará a disposición de todas las autoridades judiciales. Le hace la Comisión de Acusaciones, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, para empezar a rendir testimonios y evidencias que permitan consolidar todos los 45 casos que se investigan por afectación a la integridad del sistema judicial colombiano.
Si usted dice que esto está empezando, ¿no han caído todavía todos los que tienen que caer? ¿Esto tiene más tentáculos? ¿Es más lo que tiene que contar Moreno?
Es que las investigaciones que se hacen a nivel reservado. Entonces, a nivel de los medios, a veces aparecen unos listados de 10, 15 personas, pero como le digo, Yolanda, son 45 en total.
Juan Carlos Higuita, desde la ciudad de Medellín. Señor fiscal, tiene una pregunta que es de mucho interés en el departamento de Antioquia, si nos permite, Higuita.
Señor fiscal, hablamos de la situación en Bello, 53 homicidios, dos ocurridos en las últimas 8 horas o recientes horas, uno anoche muy entrada de la noche, otro esta madrugada que incluso encuentran el cadáver en una nevera. Contemos un poco el trabajo que está haciendo la fiscalía allí para identificar a los responsables y el trabajo de inteligencia y el trabajo de investigación que se hace para lograr acabar con esta difícil situación que vive el municipio de Bello.
Bueno, conjuntamente con la policía estamos llevando a cabo una actividad de indagación muy profunda sobre lo que está ocurriendo en Bello. Los niveles de judicialización que está alcanzando la seccional de Medellín son en este momento muy importantes, pero hay que significar que un elemento que profundiza estas manifestaciones de criminalidad tiene que ver con el uso de menores de edad en estas actividades delictivas. Hay un hecho sobre el cual la opinión pública no ha reparado a pesar de la denuncia pública que he hecho como fiscal general de la Nación, y es que en flagrancia en el último año nosotros hemos capturado entre Medellín, Bello, particularmente, a cerca de 600 menores de edad en la comisión de ilícitos y muchos de ellos en homicidios. Y esto lo que muestra es que el trabajo no le compete exclusivamente a las autoridades judiciales. Una sociedad que se dedica a capturar menores de edad es una sociedad gravemente herida en su estructura social, en su estructura misma, y por eso el llamado que hemos hecho es a la intervención con las autoridades locales a trabajar en la pedagogía, en la formación de nuestros menores, de nuestros niños, en un código de ética de convivencia que no permita que los menores de edad se comprometan en esta clase de ilícitos y que se les abran alternativas en la educación. Son niños que no van al estudio y son niños que tampoco encuentran alternativas de vida en medio de situaciones menesterosas en las cuales viven, o mejor, sobreviven. Entonces ese tejido social hay que repararlo, y la manera de repararlo no es solamente con condenas. Es una sociedad enferma, no puede esperar que el tratamiento social a estos fenómenos que se manifiestan se den solamente desde el punto de vista de policía y de justicia. Tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de articularnos todos, sociedad civil, Estado, en la creación de un tejido social sobre unos valores que se están perdiendo en estos territorios.
Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, le pregunto también sobre la campaña del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Fiscalía de cara al fin de semana del Día de la Madre, que es este que viene, porque es un fin de semana de altísimos índices de violencia, riñas, violencia intrafamiliar, homicidios, en fin. Lo hable la campaña, pero ¿qué logra la campaña? Es decir, ¿mensajes como estos le sirven a la gente en la calentura de cuando está tomando el trago y se arma la pelotera y termina alguien muerto o herido? Es decir, ¿qué cosas concretas podemos hacer más allá de los mensajes, que vale la pena hacerlos, pero más allá de eso, para que evidentemente se logren bajar esos índices de violencia?
Sí, señora. Mire, Yolanda, justamente esas son de las actividades de prevención que tenemos que hacer. A partir de los estudios criminológicos que viene haciendo la Fiscalía, determinamos que el día más violento del año, quién lo creyera, es el Día de la Madre. Es el día que hay mayor número de homicidios de acuerdo con las series estadísticas que tiene la Fiscalía General en Colombia. Entonces lo que estamos es, gracias a la colaboración de los medios de comunicación, haciendo llegar el mensaje a las unidades familiares para que en el entorno de los encuentros del Día de la Madre, frente a las desavenencias, las fracturas que a veces tienen las familias cuando estas dificultades se enfrentan además al calor del alcohol y dan lugar a que se presenten riñas en los actos de celebración del Día de la Madre que concluyen en homicidios, se tenga en cuenta esta circunstancia y que las propias unidades familiares prevengan estos hechos y no se llegue a manifestaciones violentas que terminen en homicidios a partir del conocimiento de esa realidad criminológica y sociológica. Entonces, si las familias sabemos que se presentan esos hechos, tenemos que prevenir que a partir del uso del alcohol excesivo no se vayan a dar estas manifestaciones. Y de nuevo, muchas gracias por toda la colaboración que nos han venido dando.
Señor fiscal, ¿cuál es la meta? Es decir, ¿se puede llegar, por ejemplo, a que haya cero homicidios este domingo, Día de la Madre, en Colombia?
La meta, que es una quimera, será siempre que no haya homicidios en un día de esta naturaleza. Y esperamos que se reduzcan sustancialmente.
Eso esperamos también, señor fiscal. Muchísimas gracias por este tiempo para los oyentes de RCN Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Yolanda, y María Elvira, y doctor Collazos. Muy amable.
Es el fiscal Néstor Humberto Martínez. Varias noticias importantes en esta entrevista con RCN Radio. Lo primero es que le va a prorrogar el principio de oportunidad a Luis Gustavo Moreno, que se había generado un debate. El fiscal dice que eso es prerrogativa de la fiscalía, que no hay audiencias ni escenarios donde se deban hacer, que simplemente lo hace el fiscal y que él ya tomó la decisión de prorrogar ese principio de oportunidad que vence el 17 de mayo, porque asegura la investigación está apenas comenzando. Muy, pero muy importante también, el fiscal habla de las chuzadas ilegales y él dice que están investigando en este momento 350 interceptaciones, Mauricio, que podrían tener irregularidades, también 350.
Y que se precisa con la información que entregaba el fiscal del caso ayer, todas principalmente para establecer cuáles de ellos podrían ser otras de las víctimas, donde aseguró el fiscal podría ser un presunto espionaje industrial.
En el caso de lo que han detectado hasta el momento, que es el caso del sindicato de Avianca, que está claro ya que hubo chuzadas ilegales, en el caso también de Enel Codensa, el presidente estaba siendo chuzado directamente su teléfono y posiblemente el abogado también de la empresa, también posiblemente estaba siendo chuzado. No está claro quién contrató las chuzadas, que es, me parece, la pregunta crucial. ¿Quién contrató las chuzadas al sindicato de Avianca y quién contrató las chuzadas al presidente de Enel? Obviamente esto está comenzando apenas, y como esas chuzadas, puede haber decenas más. Están investigando 350 casos. Eso de los elementos más delicados de lo que dijo el fiscal.
En el caso del sindicato de Avianca, dice que se tiene la pista de un abogado contratado por la firma Avianca, ¿verdad? Pero que no hay en este momento ningún indicio por el momento de una conexión directa con la empresa, que es parte, digamos, de lo que están investigando. Ese abogado sería el destinatario de las chuzadas, pero no hay en este momento comprobación del vínculo directo con la compañía.
También de igual forma confirma el principio de oportunidad Juan Carlos Madero, uno de los primeros capturados y pieza clave en la investigación por todo este tema de red de chuzadas que también se conoció y que de una u otra manera también relaciona información suministrada al senador Armando Benedetti. Y el episodio obviamente adicional de los líderes sociales, el último caso, haciendo referencia a los tres jóvenes, hay dos más sobre las cuales se sigue su pista, y asegura que se presentaron en su momento como supuestos miembros de las FARC, pero que todo indica que simplemente una especie de fachada porque aparentemente tendrían una relación con minería ilegal.
Tres niños en una moto, imagínense, que se presentan como integrantes de las FARC, pero cuya pericia en materia de guerra era
ninguna.
Por los escoltas, primero porque entre otras cosas no dispararon al objetivo al que supuestamente se les había comisionado, y segundo, uno de ellos queda herido, va a un hospital de Buenos Aires, le siguen la pista a los escoltas, encuentran que permaneció 14 minutos nomás en ese centro asistencial, eso se convirtió en un hecho sospechoso, le siguieron la pista y lo detienen esta madrugada.
También se pronunció el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en RCN Radio, sobre la investigación que se adelanta por las denuncias de posibles intereses interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional. Él ha dicho que se ha detectado, ya se había planteado eso en otras oportunidades, que desde la plataforma Esperanza no hay interceptaciones, pero le preguntamos si puede haber interceptaciones irregulares, ilegales, y dijo que están haciendo precisamente las pruebas técnicas para establecer si alguien por fuera de esa plataforma estaba haciendo las interceptaciones. Y se pronunció también sobre el espionaje industrial, que dijo el fiscal, y a mí me sorprendió que lo dijera, yo creía que eso era solo de las películas, que puede haber espionaje industrial, amoroso, laboral en las interceptaciones irregulares.
Y que lo están persiguiendo desde la fiscalía, están persiguiendo esas organizaciones. Fíjese usted, Yolanda, que en todos los casos que acabamos de mencionar, estamos dándonos cuenta que la fiscalía está llegando a identificar los autores materiales, los hechos delictivos, pero él siempre decía, estamos identificando quiénes son los que están detrás de estos crímenes. En el caso de Francia Márquez, en el caso del espionaje industrial, en el caso de las chuzadas a los magistrados de las cortes, a los empresarios. Y dijo incluso que estaban llegando a un nivel de resultados en términos de la individualización de los responsables de los líderes sociales, de los crímenes contra líderes sociales, que era necesario que hubiera más respuesta por parte de la judicatura, porque no dan abastos en la judicialización ya de esos casos, y por eso se necesitan los nuevos jueces especializados.
A propósito de esas investigaciones, 157 casos en los que han venido avanzando, dice el fiscal, y han encontrado como elemento en común que por lo menos 65% de los asesinatos vienen de la mano de grupos armados organizados, grupos ilegales, llámense ELN, Clan del Golfo, en fin. Pero también detectaron 3 casos en los cuales aparecen involucrados miembros de la fuerza pública.
Y un anuncio importante que hacía a propósito de todos los diferentes episodios del escándalo de las chuzadas, ha anunciado que se ha ordenado un control interno a todas las 80 salas de interceptaciones telefónicas que hace precisamente la Fiscalía oficialmente para establecer otras posibles inconsistencias.
Y no quiso pronunciarse sobre una de las noticias de hoy, el retiro de la visa a los magistrados de las Cortes. Él dice, es muy delicado, hay mucha información todavía, no tenemos claro qué fue lo que pasó, mal haríamos en pronunciarnos. Jugosa entrevista con el fiscal Néstor Humberto Martínez, 8 de la mañana, 28 minutos.